Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Yo estoy muy feliz de estar aquí, un domingo más. Ya terminó el verano, qué lástima, ¿no? Así que arranca toda la escuela, todo de nuevo, todas las actividades, y estamos muy felices de poder estar cerrando esta serie. Pero antes, parte de la cultura de nuestra iglesia, y especialmente de esta congregación, que es muy cariñosa, muy abrazar, es, bueno, uno está de acuerdo, gracias a Dios, es poder reconocer, poder abrazar, poder expresar qué importante es para nosotros cuando nos visitas por primera vez. Así que queremos darte un fuerte aplauso. Si estás por primera vez, levanta tu mano, porque te vamos a dar algo, un obsequio. ¿Alguien por primera vez? Que ahí está la ganadora. ¿Alguien más? Ahí está, mirá. Deja la manito porque alguien se te va a acercar y te va a dar un obsequio, un regalo, algo para poder conectarte. Y estamos muy felices de que estés aquí y ojalá esta pueda llegar a ser tu casa. Terminamos la serie. ¿Le sirvió la serie? Uy, fue fuerte, ¿no? Y hablando tanto de promesas, qué interesante, porque cuanto más se habla de promesas, más logramos detectar las falsas promesas. Porque no hemos hablado de las falsas promesas, hemos hablado de las promesas. Y si vos te diste cuenta, por todos lados hay falsas promesas. Si quieres encontrar un lugar perfecto para encontrar una falsa promesa, seguí abriendo las redes sociales, seguí insistiendo en tus redes sociales. Hay vida sin redes sociales, ¿sabías, no? Ok, aclaro nada más. Yo acabo de cerrar todo lo mío y soy feliz. De repente ahí te encontrás con cada cosa. Como por ejemplo que haciendo clic vas a bajar de peso de 8 a 10 libras por semana. ¡Qué mentira! ¡Hay una forma de bajar de peso! ¡Cierra la boca! ¡Nada más! Después te vas a encontrar que vas a hacer clic acá y podés ser libre de deudas sin pagarlas. ¡Y hiciste clic! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo vas a ser libre sin pagar? Y lo crees. Y sabés de qué hablo, porque está lleno de eso. O de repente haces clic en una plataforma de citas virtuales y te prometen amor. Dios mío, hiciste clic. Bueno, y así podría estar todo el día hablando de falsas promesas, cosas que te prometen y no van a suceder. Ahora, los que son incrédulos, no voy a hacer levantar la mano, pero muchos en este salón pueden llegar a ser incrédulos, van a investigar y van a decir, no, yo en esto no caigo. Pero los que son crédulos, muchos en este salón, van a creer y van a caer en la trampa. Y necesitas entender algo. Vivimos en una sociedad, quiero que prestes atención a esto que vas a leer. Vivimos en una sociedad donde la prioridad no es cumplir lo que se promete, sino sacar un beneficio con lo que se promete, sin necesidad de cumplir lo que se promete. No es que están mintiendo. Ellos lo que quieren no es cumplir la promesa. Quieren sacar un beneficio de tu credulidad. En realidad, las promesas no tienen valor en sí, porque la persona que promete es el que le da valor a la promesa. Las promesas son palabras. Cualquiera puede decir algo, te prometo que. Lo que le da valor a lo que estás diciendo es quién lo está diciendo. Por eso, una promesa es tan seria como la persona que la hace. Si la persona es confiable, esa promesa va a ser confiable. Si la persona no es confiable, todavía seguís esperando algo. Por eso, el valor de las promesas de Dios. Porque no se trata de lo que Él promete. Escúchame bien. Se trata de quién lo está prometiendo. Detrás de la promesa está Dios. Casi el 25% de toda la Biblia, son como 31.000 palabras que tiene la Biblia, el 25% aproximadamente, son 7.500 promesas, son puras promesas que están ahí para que aprendamos a confiar en el Señor. Y espero de todo corazón que después de esta serie entiendas que las promesas no están para subrayarlas o memorizarlas, sino que cada promesa que está en su palabra está ahí para que la vivas como si estuvieran cumpliendo. Escúchame bien. No me digas que sos de los que subrayás, qué bien, pero no sirve de nada subrayarlo. No, el Señor prometió y lo tenés memorizado, no sirve de nada que lo memorice, gracias por el esfuerzo. La cuestión es vivirlo como si estuviera sucediendo. El Señor es mi pastor y nada. Entonces, no sigas llorando y siendo víctima. ¡No, que no puedo! No, viví como si nada te faltase. Viví diciendo, no me falta nada, pero sí, hay una necesidad, pero no me va a faltar nada. Y vivís con esa seguridad transmitiéndolo eso a sus hijos y tu familia. Si tu cónyuge es medio complicado, y no le puse sexualidad, ¿no? Cualquiera de los dos. No te olvides que el que comenzó la obra la va a seguir perfeccionando. Entonces no quieras cambiarlo, lo estás volviendo loco. Seguí confiando de que Dios, que empezó la obra, la va a perfeccionar. Con tus hijos lo mismo. Escuché una vez un pastor, es un chiste medio bravo, pero es tan real. Cuando nació mi hijo, dije, qué lindo, como para comérmelo. Y es adolescente, y después dije, ¿por qué no me lo comí? Dios está perfeccionando en tus hijos. Tené paciencia. Esto Pablo lo tenía en claro. Y ahora les está escribiendo algo inspirado por el Señor a la iglesia incipiente que están haciendo en Roma. Y les escribe esto que es maravilloso y hoy aplica perfectamente para nosotros. Romanos 8:35. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿Será que una tribulación, una angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Y interesantemente en el versículo 36 dice, porque así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy, palabra de Pablo, convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación puede apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Pedazo de promesa! ¿Lo crees? Ahora, vamos a analizarlo un poquito, porque es fácil aplaudir, perdón. El desafío es vivirlo, entenderlo y no dudar. Un poquito de contexto, Pablo les está escribiendo a los romanos, la iglesia está naciendo en Roma. Él está en Corinto, él está regresando de su tercer viaje misionero, entre años 57 y 59, ya pasó por todos los golpes, todos los naufragios, látigos, piedras, cárceles, ya el tipo tiene marcas. Él les está escribiendo porque se vienen tiempos muy difíciles para los cristianos en Roma, así que Pablo a través de estos versículos quiere recordarle tres cosas. Y las tres cosas se aplican a nuestra vida. Una verdad, una realidad y una promesa. Claro, como todos vivimos en medio de dificultades, esto quiero que lo tomes para vos, porque hoy te tenés que ir con una convicción. Hay una verdad, hay una realidad, pero también hay una promesa. ¿Ok? Así que voy a estar desgranando y desmenuzando y espero terminar, como siempre termino, a cualquier hora. Ok. No sé, porque después prometo algo y no lo cumplo. O sea, yo mismo, no, perdón, Iván, no. Ok, vamos con una verdad. Ahora, de repente vas a decir hoy otra vez lo mismo, porque muchas veces predicamos lo mismo desde diferentes historias, pero siempre ponete en los zapatos de quién está escribiendo y a quién le está escribiendo. Porque nosotros lo que hacemos cada domingo es estudiar la palabra y recordar las verdades, porque si hay que recordarlas es porque se nos olvida. ¿Ok? Entonces, hay una verdad, y esa verdad es simple, pero los romanos, la iglesia, necesitaba escucharla porque se le vienen tiempos difíciles. Dios te ama. Esa es la verdad. Y vos decís, ¿esa es la verdad? Esa es la verdad. Pablo comienza con una pregunta que es reflexiva para hablar de esta verdad. ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? Me imagino que Pablo, cada vez que volvía a su casa y abría su computadora, después de recibir golpes, piedras, látigos, leía en el fondo de pantalla, Dios me ama. Y siempre que abría esa computadora, venía con una nueva marca, un nuevo dolor, cada vez arrastrando más los pies, cada vez más golpeado, cada vez más maltratado. Después de estar en cárceles, abría y decía, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Porque él entendía que había una verdad. Está pasando por lo peor. Nunca tuvo paz. Pero él sabía que a pesar de la circunstancia, Dios lo amaba. Porque eso es una verdad innegociable. Esta pregunta que escribe Pablo no se refiere al amor de Cristo hacia nosotros, sino a las circunstancias difíciles que a veces hacen que tengamos dudas sobre el amor de Cristo. No se refiere en esa dirección, sino en esta dirección. Pablo sabía muy bien que alguien puede forzarse para que Dios deje de amarlo y siempre va a fracasar, porque el amor de Dios es incondicional. Él no ama porque lo merecemos, Él nos ama porque somos objetos de su amor. ¡Esforzate en que Él no te ama y no lo vas a lograr! Porque Dios te ama. Dios creó todas las cosas para amarlas, o sea que Él nunca creó algo que rechaza. Por eso, como el amor es el núcleo central de su carácter, Dios no tiene amor. Dios es amor. Pablo se lo recordaba a la iglesia en Corinto: manténgase siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes, y todo lo que hagan, háganlo con amor, porque me imagino que en la mente de Pablo estaba pensando, porque Dios es amor. Así que todo lo que haga, háganlo con amor, porque Dios es amor, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Ahora, el problema con el amor de Dios en nuestro malentendimiento sobre ese amor que es inexplicable. Si tuviéramos que hablar de la santidad de Dios, la santidad no nos permite tener acceso a Dios, sino acordate cuando Moisés quería él tener acceso a ver su gloria y Dios le dice, ¡está loco! Porque si querés acercarte a mi gloria vas a quedar incinerado. El amor de Dios es el medio por el cual Él se acerca a nosotros. Por eso la mejor forma de demostrar ese amor fue que para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió. Ahora, toda la vida de Jesús fue una vida de amor. Toda. Y si tuviéramos que hablar de conversaciones acerca de la expresión de amor, estaríamos toda la tarde. Por ejemplo, ese encuentro con el joven rico. El rico le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y antes que Jesús le diera la respuesta, en Juan 10, 21, dice, Jesús lo miró con amor. Porque todo lo que hacía él era con amor. ¿Te acordás cuando muere Lázaro, su amigo del alma? Jesús está parado frente a las tumbas llorando. Y lo ve, y cuando está llorando, dice Juan 11, 36, que todos miraban cómo lo amaba. ¿Por qué lloraba si en unos segundos lo va a resucitar? Porque él lo amaba y sentía el dolor. Jesús nunca conoció a nadie que no amara. Amó a Pedro, a pesar de las negaciones. Amaba a Juan, amó a Judas, amó al peor de los pecadores, amó al mejor de los santos y ama a todos los que hoy están sentados en este auditorio. ¿Lo crees? Si realmente fuéramos conscientes de que Dios nos ama, no estarías como estás. El saber que Dios te ama, a pesar de todo lo que estás viviendo, que tenés razón para tener el dolor que tenés. No lo voy a minimizar. Cada uno podría tener una historia de terror. En cualquiera de las circunstancias. Y todos lloraríamos con vos. Pero si viviésemos teniendo la seguridad de que a pesar de todo Dios nos ama, eso causaría alivio, alegría, paz, y la seguridad de que soy parte de un plan de Dios y su amor para mí es eterno, porque mis ojos no están en lo que vivo ahora, sino en lo que me espera. Su amor comenzó antes de la caída de Adán, siguió antes que estuvieras en el vientre de tu mamá, continúa mientras cumplís el propósito en la tierra y seguirá eternamente en su reino. No va a parar, no hay forma. Dios te escogió, Dios te eligió, Dios te formó, Dios te ama. Así que esta verdad no es negociable. Claro, cuando todo está bien, no hay problema. Dios me ama. Cuando todo está mal, sí, Dios me ama. Entonces, hay algo que los romanos necesitaban entender y hoy mismo vos en medio de esta circunstancia tenés que tener una seguridad. No importa lo que pase, Dios me ama. Esa es la verdad. Ahora, vamos al siguiente punto, porque si yo terminase acá, todos nos vamos felices. Pero hay una realidad, que es el segundo punto. Porque mi vida está llena de problemas. Y a veces hay tantos problemas que yo comienzo a dudar si Dios me ama. ¿Por qué tengo tantos problemas si Dios me ama? Después de la pregunta reflexiva de quién nos puede separar del amor de Cristo, Pablo continúa con otra pregunta y dice, ¿será que la tribulación? ¿Será que la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Interesante porque él está enumerando 7 experiencias dolorosas que tienen la capacidad, cuando alguien las vive, de alejarnos de la verdad que ya vimos de Dios, que Él nos ama. Vos vivís un dolor, ese dolor lo que hace automáticamente es alejarte de la verdad. Cuando algo de esto nos sucede, lo primero que se hace es cuestionar el amor de Dios. Una y otra vez al hablar con gente que viene a mi oficina, soltero, matrimonio, lo que sea, miden la circunstancia y lo primero que preguntan es, ¿será que me ama Dios? ¿Tanto le importa? ¿Porto a Dios? ¿Puede ser que Dios, que me ama tanto, me permita vivir todo esto? ¿Y si no me ama? Ahora, el diablo es un desgraciado. ¿Sabías eso? Es otra verdad. Es otra verdad. No en la predicación, pero esto va de costadito. ¿Por qué? Porque él no se la puede ni acercar ni se la puede agarrar con Dios. Ya sabe, él está vencido. Es imposible. Pero imagínate con quién se la agarra. Entonces, ¿qué es lo que genera él? Él no puede hacer nada con la verdad. No puede hacer nada. Porque él sabe que Dios nos ama. Y seguimos siendo infieles, y seguimos cometiendo, y seguimos pecando, pero él sabe, Dios nunca nos va a dejar de amar. Entonces, la única forma de que él tiene, afecta esta relación entre Dios y el hombre, es generando en el hombre dudas de esa verdad. Por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Porque esa circunstancia lo que hace es, Dios lo permite, pero Dios no lo genera el mal. Él es el que genera el mal, para que a ver si logra, a ver si duda. Porque en el momento que el cristiano duda del amor de Dios, se aparta de Dios. Entonces, él está diciendo a los romanos, todo está muy lindo, la iglesia está naciendo, wow, estamos plantando una iglesia, Champion Forest en Roma, todo va bien, pero muchachos, se viene persecución. Hay una verdad, Dios les ama, no se lo olviden, No se lo olviden, no va a ser fácil, pero hay una realidad. Y esa realidad no va a ser nada fácil, porque esa realidad va a poner en dudas la verdad. Interesante, porque primero habla de tribulación. Déjame mostrarte algunos sinónimos de tribulación. Preocupación, congoja, pena, aflicción, sufrimiento, tristeza, amargura, angustia, tormenta. ¿Te suena conocido? O sea que todos vivimos tribulaciones, ¿no? Ahora, el problema no es lo que pasa, porque no puedes hacer nada con lo que pasa, sino la presión en tu vida por lo que estás pasando. Lo que está pasando no te va a afectar. Lo que te afecta es la presión y el dolor por lo que está pasando. Porque a lo mejor ni siquiera es a vos. Las circunstancias no afectan, sino el dolor por las circunstancias. Tribulación significa ser exprimido y puesto bajo presión. Job, el experto en tribulación, lo expresó de esta manera: y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Así que todos vivimos tribulación. Después en la lista, él agrega angustia. Déjame buscar algunos sinónimos de angustia. Asfixia. Estrangulamiento, encierro, ansiedad. La angustia, a diferencia de la tribulación, es la sensación de estar encerrado sin estar encerrado. Es sentir asfixia sin que nadie te esté asfixiando. Cualquiera que escuche este mensaje y experimenta ataques de pánico sabe de qué estoy hablando. Cualquiera que esté escuchando este mensaje y por las redes sociales a lo mejor me está viendo desde una cárcel, sabe de qué estoy hablando. Cualquiera que está escuchando este mensaje y a lo mejor está en la cama de un hospital con la incertidumbre de saber qué es lo que está pasando, sabe perfectamente de qué estoy hablando. La angustia es la sensación de sentirse encerrado y asfixiado por algo que ni siquiera a lo mejor pasó. Hombres como José, Daniel o el mismo Pablo lo sintieron en su piel esta angustia por todo lo que vivieron. Así que después de explicar lo que es la tribulación y la angustia, él agrega y le pone la cereza a esta lista con persecución. No es casualidad que esto lo esté escribiendo, porque la iglesia a partir de este momento va a empezar a ser perseguida durante los próximos 200 años. Y ya sabes todo lo que pasó, que los mataban, que los leones, que los prendían, todo se viene una. Y Pablo está diciendo, cuidado lo que se viene, sí, cuidado, va a haber persecución. Y lo que más interesante es que después de escribir tribulación, angustia y persecución, lo que sigue son las consecuencias de vivir en persecución. Por eso él pone hambre, desnudez, peligro y espada. Wow. No se le viene nada fácil a Roma, ¿eh? Imagínate la emoción de decir, está naciendo la iglesia y en el nacimiento se viene lo peor. Pablo está preguntando lo siguiente: ¿será que alguna de estas experiencias los pueden llegar a separar del amor de Dios? La palabra separar, interesante, es la que Pablo usa en el griego para hablar de divorcio. Es darle un corte a una relación. Entonces, reformulada la pregunta podría ser, ¿será algo que podría llegar a divorciarme del amor de Dios? De una manera inesperada, estas preguntas muy reflexivas, él contesta estas dos preguntas en el verso 36 de una manera inesperada. Porque dice, así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero. ¿por qué está poniendo esto? Y es increíble porque él está mencionando el Salmo 44, que fue escrito por los hijos de Coré, no por David. Y el momento que está pasando Israel en ese momento es de una persecución increíble, donde todos los enemigos los están matando. Y el Salmo 44, 22 dice, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. En ese momento estaban viviendo lo que Pablo les está diciendo, lo que van a vivir en Roma. Y eso es lo que vivimos miles de años después. No debería sorprendernos el sufrir por Cristo. Porque el pueblo de Dios siempre lo ha hecho. Además, Jesús fue claro con sus discípulos. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero como ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso los van a aborrecer. Y después, para levantarle la moral, ¿no? Aclaró esto, pero gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así los persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que tu mirada no está en lo que vivís, tu mirada tiene que estar puesta en lo que se viene, en lo que se viene, que es una eternidad con Jesús. Esa es tu seguridad. Así que, cualquiera que sea la circunstancia que estás viviendo, hay una verdad, nada te va a separar del amor de Dios. Hay una realidad, estás pasando por la peor de las tormentas, y si no estás pasando de la peor, se viene una. Se viene una, pronto. Esto no va a parar hasta que lleguemos a su presencia. Así que hay una verdad, no te olvides. Hay una realidad, que esa realidad no te genere amnesia. Porque se te olvida que Dios te ama. Dios te escogió y Dios te formó porque tiene un plan para tu vida. Y finalmente, hay una promesa. Y esta promesa es tan especial porque la hemos hasta cantado. Somos más que vencedores. Ah, pensé que iba a emocionar un poco más la cosa. ¡Somos más que vencedores! ¡Pasó un huracán encima nuestro! Era la noche y yo veía mi puntito azul del iPhone, acá vivo yo, y la niña diciendo, no puede ser, el ojo pasa por encima de mi cabeza. Y qué casualidad que estudiando las promesas, Dios permite que haya algo así, para que experimentemos sus promesas. Porque hay cuidado y protección. Ahora, versículo 37. Él dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo no está pensando, mientras escribe esto, mientras estamos aquí en la iglesia adorando al Señor, sino cuando está fuera de este lugar y está sumergido en una de las siete experiencias que él expuso antes, donde te están haciendo dudar si Dios te ama o no. Y déjame analizar un poco más que vencedores. Te vas a sorprender. Porque lo hemos cantado y lo hemos usado como muletilla. No, somos más que vencedores. ¿Qué significa ser más que vencedor? Esa palabra, esas tres palabras, que también son tres en inglés, more than conqueror, más que vencedores, se traduce de una sola palabra en griego, que es upernikao. Quiero que la tengas presente ahí. O sea que una palabra en griego se traduce en tres en español y por lo menos en inglés, tres en inglés. Esta upernikao tiene dos raíces. Siempre que hago así veo mi pelada, que me desenfoca. Ok. Esa es una tormenta para mí, ¿se dan cuenta? Pero Dios me ama, esta es mi realidad, pero Dios me ama. Ok, ahora, escucha esto, no te rías, enfócate. Upernikao, ahora, este es mi punto, todo lo demás fue para llegar a este punto. Tiene dos raíces, Uper y Nikao. Uper significa estar por encima. Estar arriba. Upper es el que se beneficia porque está por encima. Upper. Nikao significa conquistar. De ahí sale el eslogan o la marca Nike, que es el que gana, el que conquista. Ahora, el vencedor, Nikao, es el que conquista. El más que vencedor, o sea, el upper Nikao, es el que se beneficia de lo que hace el conquistador. Ve la diferencia, porque nosotros, vos y yo, no somos vencedores. Él es vencedor. Él es el que conquista. Nosotros somos upper Nikao. Somos más que vencedores, pero no es porque tiene que ver con cantidad, sino que tiene que ver con el beneficio de vivir, porque Él conquista por nosotros. ¿Lo ves? Ser un conquistador es conquistar. Es disfrutar de un triunfo, porque el conquistador no sería conquistador si no conquista, si no sería la persona conquistada. La persona que es más que vencedora, upper Nikao, es aquella que disfruta en medio de la batalla, ahora, en medio del dolor, tenés que estar disfrutando porque vas a tener un beneficio porque Él va a conquistar lo que estás necesitando para vos. Pero todavía no llegó la conquista, pero estás disfrutando porque sos más que vencedor. No sos vencedor, sos más que vencedor. Vivís del beneficio de lo que Él hace en tu lugar. Nosotros no conquistamos nada. Nosotros nos beneficiamos del único que conquista y vence todas las batallas. Escúchame bien. Y esta es una promesa llena de esperanza, porque hoy podés estar en este lugar rodeado de presiones, de enemigos, en medio de persecuciones y en medio de todas las consecuencias que traen las persecuciones, sufrimiento, y podés tomar la decisión de vivir con gozo en medio de esa batalla, porque hay alguien que está peleando tu batalla y ya tenés la seguridad que va a conquistarla. Nosotros no conquistamos nada, no conquistamos el infierno, no conquistamos el pecado, por eso seguimos como estamos. No conquistamos la muerte. Solo nos beneficiamos de la gran victoria que obtuvo Jesús en la cruz, porque esa batalla la peleó Él solo para que nosotros seamos upper Nikao. El Nikao venció a la muerte para que nosotros, upper Nikao, fuéramos más que vencedores. No te pongas a conquistar nada. Tenés que beneficiarte y disfrutar que Él va a conquistarlo por vos. Ahí está tu confianza. Esa es la promesa. No que todo te va a salir bien, sino que vos vas a beneficiarte de todo lo que Él haga, y eso te tiene que dar una paz y una seguridad de vivir como si esa promesa estuviera cumplida. ¿Lo ves? Ahora, la recompensa de vivir así, y podés estar en el peor de las circunstancias, es maravillosa, porque es vivir una vida eterna con Él. Por eso Pablo termina esta promesa, me imagino con marcas, con dolores, hasta con sangre, y dice: estoy convencido. ¿Te das cuenta por qué dice? Porque este convencimiento, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda creación podrá apartarme del amor que Dios me manifestó a través de Jesús. Nada te va a separar. Hay una verdad, Dios te ama. Hay una realidad, estás con broncas. Pero hay una promesa. Sos un beneficiario de lo que Él haga por vos. Esa es la promesa. No... Yo sé que hay un sentido de urgencia. Es que quiero que lo hagas ya. Eso le corresponde a Él. Tu tranquilidad no es el problema se solucionó. Porque cuando se solucione viene otro. Tu tranquilidad y tu paz y tu alegría es que Él lo hace por vos. Esa es la promesa. Pablo estaba persuadido, estaba convencido. de que nada ni nadie lo separaría del amor de Dios. Mi pregunta es esta. Hoy estás sentado acá. Asistís, servís, sos generoso con la iglesia, sos miembro de la iglesia, sos fundador de la iglesia, sos fiel en la iglesia. Mi pregunta no es lo que haces en la iglesia. ¿Estás convencido de la misma manera que Pablo está convencido? O déjame reformular esta pregunta. ¿Será que hay algo que te esté pasando que te esté impidiendo amar o servir a Jesús? ¿Hay algo que estés sufriendo por alguna noticia inesperada que te esté haciendo ahora mismo dudar que Dios te ama? Bueno, déjame recordarte la verdad. Nada te separa del amor de Dios. Pero si hay algo de angustia, si estás sufriendo o hay algo que tenga dolor, llegó el momento de que entiendas de que tu oración no es que se solucione, sino que tengas paz mientras Él pelea la batalla. Esa es la promesa. No le metas urgencia, no le metas presión a Dios. Él sabe todo lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. La promesa es no que vas a estar bien, es que Él lo está haciendo por vos. Si lo entendés, entonces vas a vivir en paz, con alegría, en medio de tu realidad. ¿Lo ves?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.